Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Por última vez esta temporada, escuchamos la sintonía del kilómetro 43. Esta temporada, ¿eh? Esta temporada. La próxima temporada estará aquí Chema, ¿no? Me imagino, Vana.
También los martes.
También los martes. Ya lo has decidido, ¿no?
No, bueno, lo decidimos el otro día, ¿no?
No, lo has decidido
funciona,
tú. Pero si tú dices,
lo que funciona no lo cambiemos.
Pues si tú dices que los martes a partir de mediados de agosto volverá a estar Chema, estará. ¿Verdad, Chema? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
¿Todo bien?
Buenas noches, ¿qué tal? Pues hoy un poco con sentimientos encontrados. Acabamos una temporada contento por seguir un martes más, estar aquí con todos los oyentes, disfrutando una vez más de Kilómetro 42. Y oye, triste que se ha pasado la temporada volada. Ha sido un año increíble, un placer y un lujazo poder compartir con vosotros todas estas noches de radio, y se nos ha acabado. Yo creo que estoy contento también porque muchísimos oyentes nos tienen muchísimo cariño a cada competición a las que he ido. Pues la gente nos recuerda Kilómetro 42, que bueno, todo el mundo siempre manda recuerdos para todo el equipo. Y bueno, y se nos acaba, o sea, hay que tomar vacaciones y volveremos la temporada que viene con más ganas y dispuestos a enseñar a todos los oyentes todo lo que quieran del mundo del running, que cada vez somos más cobardes y no paramos de correr.
Hombre, y tanto, como si nos persiguiera alguien. Pero
fíjate.
Sí, tomamos aire y volvemos con más fuerza. Chema, ¿tú te pones crema?
Hombre, por supuesto.
¿Sí?
Por supuesto.
Ah, vale.
Yo creo que es una cosa súper importante y hoy en día con el sol, como pega, con todos los problemas que hay, que escuchamos de diversos cánceres, melanomas y cosas de estas, yo creo que hay que protegerse y es importante estar bien protegido frente a los rayos solares, ¿no?
Oye, antes de que se me olvide, antes de hablar de esta materia, ¿estuviste el domingo en Teruel?
Bueno, Joseba, yo no sé lo que tienes allí. ¿Yo? ¿Cuántas novias te has dejado? ¿Qué es lo que has dejado allí? Porque desde luego, Teruel, con Joseba Larrañaga, tiene un cariño especial.
Y yo a Teruel.
Y la gente está como loca porque vayas, yo me he comprometido a que íbamos a ir para allá un día.
Hombre.
A entrenar y o hacer cualquier cosa, ir a robarles el torico que tiene allí en la plaza del pueblo. Cualquier cosa es buena y bueno, desde luego nos envía a todo el equipo, en especial a ti, muchísimo cariño, que estamos invitados todos a ir y agradecerles, sobre todo a mí el fin de semana, que se han portado la gente de una manera fenomenal y encima conseguí el triunfo el domingo y bueno, disfrutamos de un bonito día.
Qué bien, pues mira, oye, si nos llaman de Teruel, allí vamos con todo el equipo a hacer un partido de las 12, incluyendo el
aunque el equipo de fútbol está jorobada la cosa, que ha descendido.
¿No? Sí, bueno, pues ya subirá el año que viene, hombre.
Bueno, pero fomentamos el running a
claro
tope.
Que sí. Vamos a hablar de los peligros del sol, ¿no?
Sí, porque llega el verano y por tanto la misma preocupación de cada año. ¿Qué debo hacer para estar moreno sin sufrir quemaduras? Es lo que se preguntan todos nuestros oyentes de Kilómetro 42. Pues esta noche vamos a hablar de cómo usar las protecciones solares tanto en la playa, en la piscina, en la montaña, como por ejemplo también a la hora de hacer de deporte.
Sí, señor, y para ello hablamos con Francisco Banaclocha, que es el jefe de dermatología del Hospital 12 de Octubre y para mí, porque tengo experiencia con él, una eminencia en esta materia. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Está todo bien?
Muy bien.
Bueno,
gracias.
Que somos muy valientes nosotros, los que nos da por correr por ahí y muchas veces nos quitamos la camiseta y a pleno sol, en pleno mes de agosto, con 30 y tantos grados, creemos que vamos ahí enseñando palmito y nos la estamos jugando, ¿verdad?
Evidentemente.
Sí, ¿verdad?
Y además hay una cosa que no tenemos en cuenta, que el sudor elimina el filtro solar.
Ah, mira, pues eso no sabíamos.
Y el roce con la camiseta de deporte. Es decir, si tú te pones un filtro solar a las 11 de la mañana, a las 12, tardas un ratito y te vas a correr, el sudor y el rozamiento con la camiseta de deporte lo elimina parte del filtro solar bastante importante. Es decir, que eso hay que tenerlo en cuenta.
Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre un protector solar factor 20, 30 o 40?
La diferencia es en más tiempo que puedes estar al sol sin sufrir quemadura solar. Pero, por ejemplo, un filtro 20 protege de los rayos ultravioleta B un 93-94% y un 50 un 98%.
Yo utilizo, hay un extremo que es muy graso y que incluso te lo echas y es un poco incómodo porque se te queda la piel de un color medio rosa. Uh-huh. Y te lo tienes que echar con bastante antelación antes de ir a correr, porque luego es cierto que como no te lo eches con mucha anterioridad, lo que pasa es que cuando vas corriendo con el sudor, la sensación que se queda no es buena y muchas veces el sudor hace que la crema se te meta en los ojos y resulte un poquito incómodo. Pero, por ejemplo, yo esa es la que habitualmente más utilizo.
Es correcto. Es decir, pero cualquier filtro solar hay que ponerlo, tarda un tiempo en empezar a hacer efecto, con lo cual hay que ponerlo un tiempo antes. Es decir, el consejo es que se pone en casa, no en la piscina o en la playa.
O sea, media horita, una cosa así, ¿no?
Un rato antes, sin efecto.
Sí, es lo que habíamos avisado a la gente, que se lo pusiera con antelación para que le diera tiempo al cuerpo a absorber, ¿no? Ese filtro, ¿no?
Correcto.
Doctor, los casos de cáncer de piel son cada vez más numerosos, ¿no?
Sí, pero se sigue incrementando determinado tipo de cáncer, aunque estamos detectando una tendencia a la, tal vez al control. Estamos viendo ya padres de 30, 40 años con una concienciación muy alta de cara a la protección de sus hijos. O sea que hay un cambio de tendencia, creo yo, ¿eh?
Y a aquellos deportistas que vienen, que van a montar en bici, que vamos a correr y pensamos, joder, te das la crema, empiezas a sudar y el goterón de sudor se te cae como mezclado con la crema y es un poco asqueroso. Sí, es un poco... Sí.
Hay que usar filtros para... Hay filtros especiales para pieles grasas, y cuando uno suda tiene, aparte del sudor, grasa, que habría que usar filtros más ligeros para eso.
Incluso hay diferentes para... Porque yo, por ejemplo, que me rapo la cabeza, no es que me esté quedando calvo, o sea, lo digo porque... O sea, tengo pelo todavía, pero suelo ir con la cabeza totalmente rapada. Y yo lo que utilizo también es una crema, un factor todavía de protección especial para cuero cabelludo, porque la cabeza también es una zona bastante sensible, ¿no? Y de mayor exposición. Mucha gente que se rapa el pelo por primera vez no tiene la fortaleza suficiente en ese cuero cabelludo y también es peligroso, ¿verdad?
El mejor protector para la cabeza es un sombrero, ¿eh?
Sí.
Evidentemente.
Bueno, utilizamos gorras. Un sombrero para correr es un poquito exagerado. Usitamos una gorrita, es un poquito fashion, pero el sombrero todavía como tal, para correr, molesta.
Sí, pero hay un consejo para los varones calvos jóvenes o que se rapan la cabeza, que es los que mayores problemas vemos de precáncer y cáncer de piel con los 55-60 años.
Ah, todavía no hemos llegado, doctor. Bueno, todavía nos queda, estamos ahí...
Llegar, sí, pero llegar. Ya llegaremos.
Sí, y la protección se empieza a los 20-30 años.
Ah, amigo, claro.
Sí,
claro.
Es muy importante ese tema, ¿eh?
¿Y para los niños pequeños hay que ponerles algún tipo de protección solar?
¿Los pequeñitos?
Sí.
¿Protección especial? Para Clocha, vamos a notar, todavía tiene niños, hay que embadurnarles, pero vamos, embadurnarles todo el día, mañana, tarde y noche.
Ya hay consejos de sociedades dermatológicas que hasta los 2-3 años, como el sol, ni verlo.
Eso es lo que le iba a preguntar, que mejor que ponerles cremas no es ponerlos al sol.
No es ponerlos o con ropas adecuadas.
Ajá. E incluso cuando vamos a nadar, porque nosotros corremos, pero también de vez en cuando hacemos entrenamientos cruzados y salimos con la bici y nos ponemos a nadar, que recomendamos a mucha gente, ¿no? También hay que decir a la gente, cuando nos ponemos a nadar, también la exposición al sol es importante, con lo cual, aunque se vaya a la piscina, también igual hay que, aunque vayamos a nadar, hay que embadurnarse de crema, ¿no? Igual.
Porque aparte, hay dos cosas. Primero, tras un baño de unos 20 minutos, el filtro solar pierde mucha intensidad. Y luego, nadando en mar o en piscina, el reflejo, el sol, aunque a pesar de que esté húmedo y fresco y agradable, el sol sigue dando igual o con mayor intensidad.
Igual, seguimos las recomendaciones de media hora antes de echarse crema, con más intensidad antes o no, sí. Tiene que ver mucho porque no se suda tanto en el agua.
Pero el agua de la piscina o del mar quita mucho filtro.
Sí.
Ya no es el sudor. Es el agua. O sea, los filtros se llaman resistentes al agua porque aguantan 2-3 baños de 20 minutos. Es decir, si uno está en la piscina una hora, el filtro desapareció.
Ah, claro. El waterproof ese que pone.
El waterproof. Waterproof y water resistant.
Eso ponen los botes, sí.
Y para la gente que en vez de playa o piscina quiere más montaña, la exposición debe ser mayor, ¿no?
Mucho mayor, porque a mayor altitud, menor capa de atmósfera, mayor radiación solar.
Doctor, para terminar, para si mañana por la mañana tenemos que ir a correr, ¿qué crema nos... No hablo de una marca, ¿qué factor nos tendríamos que dar con media hora de antelación?
Si vas a correr a las 9, casi diría que ninguno. Si vas a correr a las 3 de la tarde, una protección alta.
Una protección alta de 40-50.
Claro. ¿Y al atardecer, anochezca?
A las 7, a las 8 ya la inclinación del sol es muy mucha, con lo cual la radiación es realmente no tan intensa, con lo cual uno puede ya, hay más sombra, uno puede a veces ya prescindir de ello. Si se hace el deporte a última hora de la tarde.
De todas maneras, lo mejor entonces es evitar el salir a correr, sobre todo en esas horas de máxima exposición, ¿verdad? O sea, hacer otro tipo de deporte, si acaso, e intentar utilizar las primeras horas de la mañana o las últimas horas de la tarde.
Ya no solo por el sol, sino por el calor en este tiempo.
Sí.
Doctor, ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias.
Vaya clase magistral, hombre, doctor. Muchas gracias.
Gracias.
Luego, un abrazo. Gracias. Adiós. Hasta pronto.
Esto, ¿cómo aprendemos aquí?
Vaya,
cosas,
amigo.
¿Eh?
Vaya, amigo. Vanna, ¿empezamos la consulta de la semana?
Pues empezamos por el nivel principiante, con otro tema muy importante, que es la hidratación, sobre todo ahora, imprescindible a cualquier hora en verano. Porque, Chema, ¿es recomendable salir a todas partes ahora con una botella de agua?
Bueno, tampoco. Nos van a mirar un poquito mal, ¿no? Yo creo que... Sí que hay que tener en mente que hay que hidratarse constantemente, pero ir a la botella con todos los lados nos van a llamar un poco o frikis o cualquier otra cosa. O sea, que sí que tenemos que tener en mente que hay que hidratarse un poquito más de lo normal. Recordemos que nuestro cuerpo está formado por, o lo compone un 60%, es agua, con lo cual en este tiempo que hace mucho calor, nuestro cuerpo tiene que hacer un esfuerzo, pierde mucha más agua de lo normal y el peligro de deshidratación es muy claro, ¿no? Y si echamos un poquito la vista atrás, vimos lo que pasó el otro día con la selección española de fútbol,
sí,
en condiciones en las que no estamos acostumbradas, en exceso de humedad, les voy a echar un cable en el sentido de que no se puede, el rendimiento baja notablemente. O sea, no tiene nada que ver un partido con unas condiciones normales en un partido en el que haga muchísima humedad, nuestro cuerpo se deshidrata, necesita beber agua y una vez que ya ha entrado en ese periodo de deshidratación, es muy complicado volver a estar en su estado normal, ya casi es imposible, ¿no? Porque una vez que empezamos a beber de manera descontrolada, nuestro cuerpo ya ha entrado en una fase de descenso total, de pérdida de energía, de rendimiento, y es muy difícil recuperar. Yo voy a poneros un ejemplo. Hace un par de años, en el Campeonato del Mundo en Osaka, corrimos la maratón, la pusieron a las 7 de la mañana, estuvimos hidratados, fenomenal, 8 o 10 días antes nos fuimos, porque normalmente se necesita mínimo una semana, 7 o 8 días de adaptación cuando hay un cambio de estar en un sitio seco a ir a un sitio húmedo. Sobre todo las personas que vivimos en la meseta, cuando vamos hacia la playa, sí que notamos que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Necesitamos primero esta pequeña fase de adaptación de 7 a 10 días, varía un poco en función de la persona. Y yo estuve en Japón, unas condiciones de humedad de más del 70%, y bueno, cuando llevas 5 o 7 kilómetros te das cuenta de que tu rendimiento no está, ya no eres el mismo, has sudado en exceso, has perdido todo, sales, tu cuerpo simplemente tiene que pelear para termorregular y conseguir el equilibrio. Llegué a beber en toda la maratón 10 litros de bebida. O sea, una maratón de 2 horas, me parece que hice 2 horas 13 o 2 horas 14, entré en el, me parece que en puesto número 12, y fue horrible, 10 litros, o sea, cada 2 kilómetros y medio bebía medio litro de agua y ya no, era imposible volver a recuperar mi cuerpo, con lo cual la deshidratación es un factor clave en la disminución del rendimiento. Hay que estar muy bien hidratados, hay que beber agua, y no solo hay que beber agua, sino hay que acompañarlo de algún tipo de bebida isotónica, con lo cual tampoco hay que beberlo en la misma cantidad, siempre es preferible beber agua, porque si bebe un exceso de sales minerales, lo que hacemos es que nuestro cuerpo no llega a hidratarse de manera correcta, así que sí podemos beber agua, sí podemos beber sales, pero no abusar en exceso de las sales porque perjudican la rehidratación. Así que lo que les ha pasado a nuestros jugadores de La Roja es lógico. En el siguiente partido, el jueves, yo creo que se verá una mejora porque estarán un poco más adaptados y aunque las condiciones seguirán siendo duras, su cuerpo ya se ha adaptado un poco a esa zona, a esa humedad en exceso, ¿no?, de la que han estado estos días.
Lo que pasa es que nos decía Sergio Ramos al comienzo del programa que incluso la temperatura puede ser más alta todavía que el otro día. No la humedad, porque ya es imposible que haya más humedad, pero sí la temperatura más alta que en el partido del pasado domingo. O sea,
sí, pues
más madera.
Para que te hagas una idea, en una maratón cada grado de temperatura equivale a un minuto más de marca. A partir de, me parece que son de 18 o 19 grados de temperatura, vas sumando un grado. Y estamos hablando de deportistas de élite, es un minuto que se lleva de hándicap. O sea que sí que estamos viendo que el calor, la humedad, es un factor determinante en el rendimiento. Entonces, menos mal que tenemos a La Roja, que empieza con el tiki-taka a tocar un poquito sí. Ahí y pueden correr un poquito menos, pero con leones como los del otro día de Nigeria, fíjate.
Sí. Bueno, en este caso el jueves es Italia, con lo cual Italia y España el tiempo X, más o menos.
Sí, sí, más o menos van a contar los dos con el mismo problema.
Del nivel intermedio, hablamos de correr en verano sin objetivo alguno. ¿Tú crees que es la mejor época para abandonar rodajes largos, series, cuestas,
sí,
tal, y hacer un entrenamiento de mantenimiento, simplemente salir a trotar?
Es una buena época para bajar. Olvidarnos de la hora, hora y pico, rodajes extremadamente largos, porque lo que estábamos diciendo antes del calor, lo único que nos va a llevar es un poquito a desidia, a decir, no encontrarnos bien, no encontrar nuestro puntito. Es más difícil correr, tenemos que encontrar las horas adecuadas del día. También resulta un poquito más complicado porque llevamos todo año preparando objetivos. Entonces, la propuesta es hacer menos sesiones, acortarlas en el tiempo y, por ejemplo, en vez de hacer un rodaje de una hora, pues bajarlo a 40 minutos, intentar, si se puede, si se encuentra uno bien, ir un poquito más rápido, utilizar la playa para hacer otro tipo de actividad, como hemos dicho, hacer los entrenamientos cruzados, si nadamos, si estamos haciendo un poquito de vóley playa, incluso si jugamos un poquito al fútbol, ayudará a que nuestros pies y nuestras piernas fortalezcan un poquito. Y yo creo que lo que debemos hacer es un poquito bajar un poco el pistón, mantener un poco el entrenamiento, porque si hemos estado todo el año entrenando, si paramos de golpe, lo que os sí puedo decir que el volver otra vez a empezar se hace durísimo. Así que bajamos, los que hacían 4 o 5 sesiones pues pueden hacer 3, los que hacían 3 pues con 2 sesioncitas nos podemos quitar una. Y hombre, siempre puedes nadar un poquito, puedes echar un partido de pádel o tenis si estás en la playa, y siempre puedes acompañar otro tipo de deporte, hacer un poco lo que hemos llamado deporte cruzado, que nos sirvan, que nos motiven, que nos estimulen, pero no olvidarlo por completo, porque luego la vuelta a empezar de verdad que se hace dura. Y para qué vamos, todo lo que hemos ganado, para qué lo vamos a perder.
Y en el nivel avanzado, algunos de nuestros oyentes de Kilómetro 42 corrieron el sábado pasado con Chema Martínez, con Joseba y con servidor, y ahí en la casa de campo. Y
bueno, yo fui atrás, macho, porque tú vas adelante y no dejas que se acerque nadie, ¿verdad?
A que no sabes quién llegó en el grupo de los primeros.
Hombre, el señor Manacrocha.
El señor Manacrocha, como siempre. Hombre,
con oyentes, hombre. Hablándoles de las próximas ideas del Kilómetro 42 del año que viene. Sí. Bueno, en fin, a lo que iba. Que después de la carrera, después del recorrido que hicimos, nos quedamos con Chema Martínez aprendiendo técnica de carrera, y bastante complicado ese, Chema.
Hombre, sí, mira, Chema, estuvimos 20 minutos aprendiendo un poco de técnica, haciendo unos ejercicios, va, sin más. Tuve unas agujetas al día siguiente que no me podía
los
ni
gemelos,
mover.
¿Verdad?
En los
sí.
gemelos, que no me podía ni mover.
Por eso, Joseba, cuando... Fíjate que hicimos un trabajo mínimo. O sea, fue simplemente para que vosotros comprobaseis lo que es la técnica de carrera.
Sí, nociones básicas.
Sí, cuando hablamos de minimalismo, de trabajar con zapatillas que no tienen refuerzo, de directamente apoyar el metatarso, no se puede ir de la noche a la mañana. Antes de empezar con ese furor o con esa idea de que a mí me parece bien de trabajo minimalista, necesitas trabajar tu pie, necesitas trabajar tu musculatura, necesitas mejorar tu forma de correr, tu pisada, y para ello necesitas hacer técnica de carrera. Tienes que ser paciente, porque desgraciadamente uno no aprende a correr. De la noche a la mañana no puedes pasar de correr sentado a correr un poco más alto, elevando el centro de gravedad, corriendo bien, aprovechando tu zancada al máximo, y eso requiere un poco de trabajo. Por eso sí que cuando hemos dicho que hay que hacer un trabajo de pie, de proprioception, que lo hemos contado en otras ocasiones, hay que hacer un poco de trabajo de técnica carrera, el trabajo de cuestas, todo eso lo que nos va a ayudar es a que un medio largo plazo mejoremos nuestra forma de correr, nuestra zancada, nuestra posición, y todo eso se traduzca en una mejora de rendimiento, una mejora en la eficacia de la zancada, y al final lo que nos va a hacer es correr mucho más, gastando muchísima menos energía. Pero lo que hay que ser es paciente, porque desgraciadamente esas sesiones de técnica carrera que el otro día hicimos, eso, 15-20 minutos, pues puede estar perfectamente 30 minutos, luego terminar con velocidad y te puede llevar un par de horas el entrenamiento. O sea que realmente es duro, o sea, porque hay que hacer una sesión más. Pero lo que sí es cierto, que si mejoramos, incorporamos una de estas sesiones dentro de nuestras rutinas, mejoraremos mucho más. O sea que yo soy más partidario de mejorar por ahí que no mejorando a lo mejor en los rodajes, de ir mejorando, de ir haciendo, incrementando el tiempo, una hora, hora 10, hora 15, hora y media, 2 horas. Yo soy más partidario de menos tiempo corriendo, intentar cada día ir un poquito más rápido e ir incorporando todas estas sesiones que vamos contando a nuestros oyentes, de técnica de carrera, de cuestas, de farle. Todo eso nos hará mejorar en distancias inferiores sobre todo, y luego a la larga nos darán la base suficiente para enfrentarnos a cualquier tipo de reto.
Mira qué bien. Las últimas preguntas de la temporada de nuestros followers en Twitter. Maicon dice, ¿hay algún plan acelerado de abdominales de 2 o 3 semanas?
Sí, no, no, plan, no, mira, te no, pones no. Hoy, te pones hoy y está 24 horas al día, las 2 o 3 semanas, y yo creo que lo mismo consigue definir un poco. Ay, amigo, Maicon, macho, no hay...
Maicon, que has estado haciendo todo el invierno y toda la primavera.
Ahora esas copas, además que nos hemos tomado esas cervezas.
Ahora llega el traje de baño y dices, coño, a ver si en un par de semanas me sale la tableta.
El otro día fotografiaron a Cristiano Ronaldo en sus vacaciones en Miami en un barco, sí. Y dicen que en vacaciones sigue haciendo entre 2.000 y 3.000 abdominales diarias.
¿Y qué más hace? No le da tiempo de hacer nada más, ¿no?
Diarias, ¿eh?
Oye, pues ya está bien, 2.000 o 3.000, pero recordemos que no solo hay que hacer abdominales. Normalmente, esto lo estuvimos explicando el otro día, hay que trabajar tanto las abdominales como las lumbares, como los cuádriceps, como toda la parte posterior, o sea, los isquiotibiales. ¿Por qué? Porque necesitamos llevar una postura correcta, y si alteramos de alguna manera los desequilibrios, tanto por un exceso de abdominales o por un exceso de cuádriceps, provocamos descompensaciones en la cadera. Así que importante trabajar abdominal, lumbar, cuádriceps e isquiotibiales. Así que fíjate, si hace 2.000 abdominales, tendría que hacer 1.000 lumbares, cuádriceps, sí. E isquio. O sea, que sí que se pasa las 24 horas del día.
Bueno,
más otra hora en la peluquería, o sea, al final se le va todas las horas del día, alguna más.
A Michael, ¿qué le decimos? Que se ponga camiseta, ¿no?
Sí, vale. Mejor. Que se espera el año que viene.
Adolfo, ¿se queman más calorías corriendo con pantalón largo en esta época, Chema?
Yo no sé, lo que sí que puede agarrar es un quemazón, porque con 34 grados salí con pantalón largo, tela.
A algunos salí el pasado sábado, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, es verdad, con malla larga, es verdad, muy mal, por cierto, pero bueno. Lo único que vas a conseguir es que tu cuerpo pues sude un poco y que pierda más líquidos. Yo creo que lo ideal es correr lo más fresco posible, vas a correr un poco más, no vas a sudar tanto, y con lo cual en esta época del año que se pierde mucho agua, todo lo que guardemos de ese exceso de calor en nuestro cuerpo será mucho mejor. Así que un pantaloncito corto, que mejor. Y ya pues el pantalón largo lo dejamos para el invierno.
Sí, señor. Nidia dice, Chema, tu libro No pienses, corre está agotado en todos los Corte Inglés de Madrid. ¿Para cuándo otra edición?
¡Ostras! Pues mira, qué buena noticia. Buena noticia, sí.
Avisa a tu editorial.
¡Ostras! Pues esto no lo sabíamos, ¿eh? Yo digo, ¡ostras! Ya no compraban libros. No, pues no lo sabía. Pues mira, qué buenísima noticia, Nidia. Llamaremos a la editorial para que lo repongan.
Pues sí, la verdad que sí, que hay que hacerlo. Belaustón, soy de Madrid, pero salí a correr en Valencia el pasado fin de semana y me mareé. Nunca me había pasado, Chema. ¿Puede ser la razón la humedad?
Vamos, totalmente. O sea, la verdad que sobre todo la gente que estamos viviendo en Madrid, que somos de la meseta y salimos a correr fuera, a nivel del mar, se nota muchísimo. O sea que yo te digo, en los últimos campeonatos, tanto en China, Japón, cuando he tenido que enfrentarme una maratón con humedad, lo que hacía era irme a entrenar un par de meses antes a la playa para que mi cuerpo se acostumbrase. O sea, resulta para nosotros durísimo. O sea, la primera semana es horrible y sí que puede haber sudado demasiado, haberse deshidratado, y esos mareos pues posiblemente puedan estar provocados por el calor y por la humedad.
Fernando, ¿cuáles son las mejores frutas para consumir en verano después de hacer ejercicio?
Hombre, yo me quedo con la sandía. Rica en agua, creo que sería el alimento ideal. Además, si está buena, mejor que mejor. Yo creo que sería la mejor elección.
Está bien el matiz ese de si está buena, ¿eh? Porque cuando das con una buena sandía, te tienes que comer 10 que no saben a nada, ¿eh?
Sí, es verdad. Pero bueno, ya se va acercando la época, ¿eh? Ya cada vez la proporción mejora, ¿eh? O sea, que ya de a lo mejor de 10, yo creo ya hay más de 5 que están buenas. A mí me da una rabia, yo compro de media en media. Sí. A mí digo, de que esté buena, que me la haga probar. Si no está buena, no la quiero.
¿Y cambia algo de tomar sandía a melón?
No, bueno, lo que necesitamos es recuperar agua, entonces la fruta que más agua tiene es la sandía, con lo cual la rehidratación es mucho más rápida. El melón a lo mejor no tiene tanta como la sandía, pero bueno, el melón también es una fruta de temporada que igualmente nos va a venir fenomenal. O sea que melón, sandía, las dos son frutas de temporada que están de muerte, así que después de entrenar, fenomenal. Antes no, porque si no luego vamos haciendo la cantiplora.
Mira, esta es buena a propósito de lo que nos contaste el otro día, Chema. Iria dice, ¿qué es mejor, meterse en una cama hipobárica o entrenar en la
depende
montaña?
Depende con quién. A ver, vamos a recordar que la cámara hipobárica no es hipobárica, sería la cámara de hipoxia. O sea, lo que era la tienda, lo que todo el mundo conoce como la habitación donde dormía Raúl, que es la que también tengo yo, que es una habitación en la cual duermes por la noche, lo que estás durmiendo es con menos oxígeno y es una tienda de hipoxia. Lo que he estado probando últimamente es una cámara hiperbárica, que es lo de Avatar. O sea, te metes directamente en la cámara, te suben la presión, por eso es hiperbárica, y lo que te hace es suministrar un oxígeno enriquecido. Y con esa presión lo que hace es que ese oxígeno penetre en tu cuerpo de una manera más profunda o más diluida y llegue a la... pues a toda la sangre, a la hemoglobina, y los efectos pues sean mejores. Las dos cosas, tanto la cámara de hipoxia como la cámara hiperbárica, están bien. ¿Entrenar la montaña? Para mí lo mejor. O sea, una concentración o irte a entrenar a la montaña, ahí sí que notas la presión, notas la falta de oxígeno, y es natural. O sea, que lo otro son simuladores, pero para mí no hay nada como irte a la montaña. Lo que pasa, si no tienes la montaña, pues puedes utilizar pues estos aparatos que hoy en día están ahí pues a tu disposición y que también pueden venir muy bien.
Y por último, Bellisca pregunta, ¿existen chanclas para correr?
Pues fíjate, si está Santi, nuestro amigo Santi, que iba descalzo, hay algunas chanclas, gente que corre con unas chanclas solo para con la capa de cuero, hay de todo. O sea, lo que pasa es que yo no la recomendaría para correr. Yo me pondría zapatillas. Incluso ya hemos dicho que hay zapatillas muy minimalistas, con poquita suela. Así que yo no correría con chanclas. Primero zapatillas y luego ya en un futuro pues probaremos las chanclas.
Pues hasta aquí el kilómetro 42 por esta temporada.
Sí, ¿quieres decir algo más, Vana? Ha pasado rápido, ¿eh?
Ha pasado rápido.
Pero rapidísimo,
¿eh? Ha pasado rápido.
Y tanto. Y ha sido un placer, además, poder compartir todos estos minutos de radio con un pedazo de crack como Chema Martínez. ¿Tienes algo este domingo, Chema, o no?
Pues este sábado Santa Pola. 10 kilómetros nocturnos en Santa Pola. ¿Queréis algo por allí o qué? ¿Queréis algo
de
allí?
¿Esta es la de ibas con foco y todo esto o no?
No, esta fue hace un par de semanas.
Ah, vale, vale, vale.
Es que no paramos, Joseba. Los ranes al poder, macho. Tenemos carreras en toda la geografía española. Y esta toca sábado por la noche a las 9 en Santa Pola, la primera edición de una carrera nocturna.
Y por cierto, enhorabuena a un tal David Martínez, que fue tercero el sábado pasado en la carrera nocturna de Madrid.
¿Pero sabes quién ganó?
No,
el otro, otro
hermano. Sabía.
O sea, felicita al tercero y al primero le felicita.
No sabía que el primero también había ganado, también de la familia.
¿Ganó Javi?
Sí. Ah. Está el tío que se sale, ¿eh?
Joder, qué barbaridad.
Ya puedo apretar yo los machos, que si no...
Qué abusones sois.
A escuchar los podcasts de Kilómetro 42 para que me sirva para mejorar para la temporada que viene.
Chema, un abrazo fuerte, feliz verano, gracias por todo.
Un abrazo y yo seguiré escuchando la COPE, como siempre.
Sí, señor. Gracias.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga.